COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas en este momento. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, por lo tanto, cambiamos el buenas noches por el buenos días. De aquí nos vamos a Herrera en COPE con Carlos Herrera. Y hasta entonces, dos horas de radio positiva, donde no tocamos la política, donde no nos metemos con nadie y donde demostramos día tras día que la vida mola un montón. Dos horas para acompañar a la gente insomne, a la gente que está en el duerme vela, a la gente que está currando, que ya llevan unas cuantas horas, y también, por supuesto, a los que se están preparando para iniciar la jornada de este lunes 17 de febrero de 2020. Y además siempre comienzo el programa montando calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola y que no está mal de vez en cuando echar un cable a alguien, ¿verdad? Fíjate, este fin de semana se celebraba en Polonia el que hubiera sido el 110 cumpleaños de una de sus heroínas más conocidas. Te estoy hablando de la trabajadora social Irene Senderowa, que arriesgó su vida durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida de más de 2.500 judíos. Allí es conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Irene aprovechó su trabajo para poder acceder al recinto donde se confinó a los ciudadanos hebreos. Allí fue donde, junto a otras 25 personas, formaron el Consejo para la Ayuda y, sirviéndose de engaños, pues se propuso salvar a la mayor cantidad de posibles niños, ¿no? Especialmente se ocupó de los que se habían quedado huérfanos y que vagaban sin rumbo por las calles. Los sacaba como contrabando y unos iban en ataúdes, otros se van en sacos de patatas e incluso los hubo niños que lograron salir en ambulancias. La verdad que una vez fuera del gueto, los niños fueron llevados a conventos o entregados a familias católicas que les criaron como sus propios hijos. Irene continuó con esta labor hasta que terminó la guerra, pero es verdad que su historia no se hizo pública hasta que en 1965 Israel la nombró justa entre las naciones. Y es en 2008, cuando ya contaba con 98 años, cuando fue nominada al Premio Nobel de la Paz y pocos meses después murió. Preguntada por su labor, Irene siempre restó importancia a lo que había hecho. Sí que aseguraba que, bueno, pues que solo siguió el camino que le marcó su padre cuando, siendo una niña, le dijo: si ves a alguien que se está ahogando, debes tratar de salvarlo, aun cuando no sepas nadar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hecha la presentación y puesta la primera calle, lo que tengo que decirte ahora es que empezamos la semana a lo grande.
Bueno, ¿qué les decimos a los de los Goya? A ver.
Pero si ya los hicimos, ¿no?
Bueno, pero ¿no te hace ilusión repetir?
Sí, lo que pasa es que tengo la ilusión contenida.
Premios Goya 34 edición. Será un placer.
Y es que cada vez que se celebran los Goya son muchos los preparativos que se crean para la ocasión. Un atrezo que en ocasiones, después de haber servido para la gala, es verdad que no tiene otro uso. Bueno, pues por eso te vamos a contar la idea que ha tenido José Miguel Santos, director del Centro Escolar de Misioneras Cruzadas de La Palma Palmilla, para que, bueno, todo ese material tenga una segunda vida, que además pues tiene un objetivo solidario y también didáctico. Además, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues mira, antes de terminar la hora vamos a recibir a Casa Esmeiro. Hoy nos ha adelantado que vamos a rendir homenaje a un astrofísico, el jesuita Manuel María Carreira. Además, tenemos preparado nuestro boletín habitual de noticias. Ahí vamos a contar, entre otras cosas, que Usain Bolt acaba de ser desbancado como el hombre más rápido del mundo. Claro, esto no ha entrado en el récord Guinness de los... bueno, en el récord Guinness de los récords, no, en el libro.
En el libro,
Guinness,
claro,
de los récords. Pero cuando te diga la velocidad que ha ido esta persona, vas a alucinar.
Es increíble lo que este tío consigue.
Tremendo. Y nos vamos a ir haciendo eco de los mensajes que van llegando a lo largo del programa.
¿Por qué? ¿Qué preguntamos hoy?
Pues sí, estamos preguntando que dónde se encuentran los ponedores. Ajá. Mientras que nos están escuchando. Queremos
geolocalización.
Saber...
Muy bien, ponedores. Pues nada, queremos saber dónde estáis para saber por dónde anda nuestra gente que pone en las calles de España en este lunes 17 de febrero, que en cuanto al tiempo no sé cómo viene la jornada. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos la semana con un frente atlántico que dejará precipitaciones en Galicia, en la cornisa cantábrica y en el extremo norte de Castilla y León. Además, esas lluvias podrán extenderse a lo largo del día a los Pirineos y al nordeste de Cataluña. Cataluña. Tampoco se descartan lluvias, aunque débiles, eso sí, en puntos de la meseta norte y en el sistema central. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el litoral mediterráneo peninsular y descienden en el resto de la mitad norte.
Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, un montón de ponedores que forman parte de nuestro mapa de España. Vuestro nombre, la fecha en la que entrasteis en directo. Normalmente apuntamos también la profesión y es muy bonito porque empezamos con este mapa en el mes de noviembre y ya está prácticamente cubierto, pero claro, hay hueco para muchos más nombres, con lo cual, si te apetece contarme ahora cómo estás poniendo las calles, marca el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, teléfono gratuito que también marcaron estos ponedores que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Oye, muchas gracias por llamarnos en directo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Los llevo escuchando poquito tiempo, pero me encanta el programa y ya a la vuelta de casa, siempre que salgo de trabajar, pues siempre os escucho.
Oye, ¿cómo
ya me habéis enganchado.
¿Y cómo llegaste aquí a esta hora de la madrugada, entre las 4 y las 6?
Pues porque soy ferroviario.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo estoy en Albal, en un pueblo de Valencia.
Hombre, claro, ahí se curra mucho en el sector del automóvil, ¿verdad?
Sí, aquí estamos haciendo tubos de escape sin parar y muchas válvulas.
Jolín.
Y que no paren.
Claro, porque vosotros fabricáis y luego van a otras factorías donde se implementan en los coches, ¿no?
Sí, para casi todas las marcas de coches trabajamos.
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid, que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Charo Carnicero.
¿Cómo está, Charo? Buenos días. ¿Estás trabajando ahora?
Hoy libro, porque era el único día que podía hablar con vosotros, porque el trabajo que tengo no puedo parar a llamar.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Charo?
Pues mira, soy celadora del Hospital de la Paz, porque no estamos ahora mismo con pacientes. Estamos en el almacén.
Ponedores que marcaron ese teléfono que te decía, el 950-6006, ya están diplomados, ya tienen su diploma con su nombre en grande, con nuestra bandera de España, y sobre todo que forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos dando los buenos días y el abrazo a la gente que está en la cama intentando dormir. También a la gente que va ahora mismo en carretera. A los que vigilan, a los que están en los servicios de emergencia, a los de mantenimiento. Y a Coque, a Frost, que está escuchando la radio hoy aquí como uno más. Un abrazo.
Confunde tu piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes. Perdí en tu vientre cuando...
Es bonito empezar una semana de radio con Cristian Castro, este Buenos Días Amor, sobre todo dedicado a la gente que ahora mismo está intentando conciliar el sueño, y sobre todo que nos dicen desde dónde nos están escuchando. Hay un montón de gente, no te creas que eres un pringao por estar ahora mismo despierto y escuchando la radio, hay un montón de gente, y te lo vamos a demostrar, que está al otro lado de la radio, en facebook.com/poniendolascalles, te leemos. Además, entre toda la gente que comparta la publicación, pues vamos a... Mira, hoy vamos a regalar el boli que tengo yo en la mano, con el que estoy haciendo el programa. Pone Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Es un rotulador con tinta gel muy bonito, de un diseño muy chulo, y te lo voy a regalar. Así que si compartes esta publicación, antes de darle la del pulpo a Herrera, puede ser tuyo. ¿Dónde están los ponedores, Bea?
Bueno, pues tenemos un montón de localizaciones. Por ejemplo, la de Cristian Vela, que es Zaragoza. Y están repartiendo además bollería y churros para que desayunen los ponedores de Buena Mañana. Un beso para mi mujer, Eva, que la tengo aquí al lado. Es un matrimonio que siempre está repartiendo
churros. Y bien ha venido, ¿verdad?
Así es. José Antonio Cuello, desde mi oficina en el camión, hoy bajando de Italia hacia Murcia.
Claro.
Antonio Carrio, desde Pedreguer, soy camarista en una empresa de reparto de alimentación. José Manuel Palazón, no sabemos si será familia de nuestro compi Miguel. Bueno, está en Erbelde, en Bélgica, esperando para cargar y para regresar a España. Manolo Martín, en Salinas, en Asturias, repartiendo gasofa. Hasta el jueves que se descansa.
Claro.
Miguel C. Trabajo en Amazon Alcobendas.
Toma.
Yo pongo las calles desde Fuencarral Pueblo en Madrid.
Pero qué bueno, ¿no? Tenemos un ponedor que estará con los paquetes de Amazon en la sede de Amazon.
¿Qué te parece? En Alcobendas.
Bueno. Un abrazo.
Lola de España en Madrid, disfrutando de la familia y preparada para poner las calles a la voz del pulpo.
Toma ya.
Macinta en San Cristóbal de la Laguna. Carmen está en Alcoy y dice que todas las madrugadas no se pierde ninguna.
Joder.
Con nosotros,
Joder.
Componiendo las calles. Y María Francisca la tenemos en Mallorca, en Palma. Dice que a las 5 tiene que estar en marcha trabajando en una empresa limpiando.
Es increíble, ¿no? Mensajes que nos habéis ido dejando a lo largo de las últimas horas y que nosotros estamos encantados de leerlo. Por cierto, ahora mismo somos en Facebook 45.380 ponedores. Yo creo que con 20 más que nos sigáis hoy, que no cuesta a darle ahí al seguir, nos demostráis que estáis aquí con nosotros, nos dais ánimo para afrontar toda la semana y oye, podríamos alcanzar hoy una cifra bonita, 45.400 seguidores, así que 20 de vosotros que todavía no nos sigáis en Facebook, te metes ahí, le das a seguirnos y tan felices que nos haces, facebook.com/poniendolascalles. 418, 318 en Canarias, un saludo a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil y la gente que nos protege, militares y policías, muchísimas gracias. Fíjate, el pasado 25 de enero se celebró la ceremonia de los premios Goya. Es verdad que es una ceremonia que está rodeada de un decorado espectacular, con unas mesas increíbles, con sillas, con alfombras, un montón de cuadros, fotocol, diferentes estructuras de madera. Pero claro, es que esta semana la organización de los premios ha tenido que hacer lo que normalmente nos da muchísima pereza, ni más ni menos que recogerlo todo.
Y nosotros nos preguntamos qué es lo que ocurre con todo ese decorado. ¿Se vuelve a reutilizar para otras ceremonias? ¿Se recicla? ¿Se tira? No sabemos.
Claro, es que esto que vamos a escuchar en voz directamente de nuestra compañera de la tarde de COPE con Pilar Cisneros era una especie de carta que escribió José Miguel Santos en su Facebook. Y atención a lo que decía.
Pues yo también he estado en los Goya, en los contenedores, gracias a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Primero, gracias por el mensaje tan coherente, salvemos el planeta. Pediría más coherencia entre los que se proclama y lo que se hace. Segundo, me gustaría preguntaros cómo se consiguen tantos recursos, cuál es el camino para que no te denieguen recursos básicos o te cierren puertas. A una pequeña escuela de barrio siempre se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas, que durarían mucho más que una noche. Tercero, gracias porque todo lo que habéis tirado algunos, reutilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vidas reales.
Bueno, pues José Miguel Santos es el director del centro escolar Las Misioneras Cruzadas de La Palma Palmilla y ha estado en la tarde de COPE para contarnos qué fue lo que le impulsó a recoger los restos de los Goya.
Fue algo accidental, es decir, yo paseaba la mañana del domingo con mi hijo y mi sobrina con bici alrededor del Martín Carpena y vi que había gente que recogía trozos de alfombra. Entonces nos acercamos en la zona y cuál fue nuestra sorpresa, lo que había allí son metros y metros de alfombra y parte de lo que era el fotocol, varias estructuras de madera. Y claro, al ser un centro donde nos cuesta llegar a fin de mes y nuestros recursos son escasos, pues siempre vamos con la mirada qué podemos reutilizar de algunos sitios para mejorar, y rápidamente en el grupo que tenemos de próceres dijimos, oye, esto nos puede servir, sí, pues fui por el coche y lo que pudo caber en el turismo, pues lo hemos traído para el cole.
Y es que constantemente hablamos de reciclar, pero muy pocos son los que lo llevamos a cabo, menos mal que el colegio de La Palma Palmilla lo tiene claro, ellos cogen todo lo que necesitan porque no tienen suficientes recursos.
Cuando uno no tiene recursos y no puede tirar de cartera para comprar cosas, ni podemos hacer tirar muros, poner, sino al final es arreglar una puerta, un bastidor, una cerradura, una persiana que se rompe, con lo que nos cuesta a nosotros eso, que parece que son cosas, son tonterías, y vemos que hay material que es costoso y que acceden con facilidad y hay dinero para eso, nos cuestiona, nos indigna, ahora que la palabra indignación se ha olvidado, ya no se habla de indignación, pues nos indigna un poco qué tenemos que hacer nosotros para demostrar que existimos, porque nosotros también existimos, hay realidades que hay que apostar. Los recursos humanos, que la gran mayoría del profesorado y de profesores, educadores y personal del centro son los verdaderos Goya para nosotros en el día a día, en el trabajo de estos niños, pero a veces necesitamos pequeñas ayudas y es que no las conseguimos.
Te digo una cosa. Pues mira, esto fue lo que se llevó para su colegio.
Parte de la alfombra roja, bueno, metros y metros de alfombra roja y sobre todo varias paneles de fotocol. Pues ese fotocol que se veía en todo el pasillo de la alfombra roja, bueno, pues que eso, tipo de cartón, pluma, eso vale mucho dinero, por lo menos a nosotros nos cuesta mucho dinero y eso después se puede reutilizar de mil formas, ¿no?
José Miguel explicaba para qué tiene, bueno, pensado ni más ni menos que reutilizar todos estos materiales.
Aquí tenemos varios profesores que son muy artistas y muy inventivos y ellos ya han empezado a darle vuelta. Pero sí es verdad que ya le hemos dado un uso esta mañana. Esta mañana la entrada principal del cole era una alfombra roja y acababa en un fotocol. Los niños al entrar por la puerta del cole, que son niños de un barrio marginal o como queremos etiquetarlo, de Málaga, Palma Palmilla, pues claro, muchos ni se atrevían a pisar. Y le hemos dicho que sí, que pisen, que ellos son los verdaderos actores y protagonistas de nuestro colegio y tienen el derecho a pisar y pasar por una alfombra roja. Estaban haciendo fotos como si fueran verdaderos y algunos han hecho hasta su pase como famoso, dando sus besos. Al final son metáforas que lo que buscamos es que los niños se sientan, bueno, pues lo que son, importantes en determinados momentos de su vida y que reciban caricias reales y vitales porque su vida a veces no es tan sencilla y tan fácil como nos parecería.
Puede parecer una tontería, pero gestos como estos hacen que los niños se sientan más especiales porque su vida no es nada fácil.
Claro, viven en el barrio en el que viven, ¿no? Y por eso era mi segundo comentario. Nos cuesta mucho que nos hagan caso las instituciones públicas, independientemente del color político que sean, porque nos ha pasado con varios, y las instituciones privadas para que nos hagan caso y nos ayuden en pequeños proyectos que mejoren nuestro centro. Siempre tenemos, yo llevo 8 años en la dirección del centro, 20 años trabajando, con lo cual creo que lo digo con un poquito de historia. Se nos cierran muchas puertas y uno ve que con las necesidades que tienen los chavales, que tenemos del colegio para intentar ofrecerle lo mejor, hay entidades, personas, instituciones que consiguen las cosas y después para un rato, para una noche, ¿no?
Sin duda, José Miguel es un ejemplo a seguir y nos sorprende además lo fácil que es hacer feliz a muchas personas con un gesto tan pequeño. Así que ojalá existiese pues más centros educativos como el de La Palma Palmilla que enseñase a los más pequeños a reutilizar y a realizar actos que hagan felices a los demás y no solamente a uno mismo. Mientras tanto, a las 4:25, hora menos en Canarias, seguimos en directo en COPE, poniendo las calles. Estamos a 9 ponedores de alcanzar los 45.400. Con 9 ponedores más, los nombraré, os daré la bienvenida por formar parte de nuestra comunidad. We'll be right back. Estamos escuchando a la gran Sheryl Crow. Esta canción es del 93. ¿Dónde estabas tú en el 93? Ya ha llovido, ¿eh? Parece que los 90 estaban aquí al lado, pero ya ha pasado un tiempo y afortunadamente tenemos una canción y nos lleva a la década de los 90. Son las 4:28 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo ponemos las calles de España. ¡Viva España! ¡Viva nuestro país! Y ¡viva los trabajadores y la gente jubilada que está al otro lado de la radio! Miguel Aldana, Mariano, Miguel Moreno, Jesús Vileya, Chelo Calvo, John Rodri, Ildefonso Higueras, Antonio Ros Peñafiel, Ricardo Limia, Rafa Ortín, Jorge Saz, César Olmos, Eduardo Ríos, Frank Ferrer López, Kate Moreno o Kate Moreno, Octavio Rivero, Fernando Benítez, Alicia Sosa, Maribel Murillo y Amparo Páramo. Nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y las gracias por elegir nuestro programa para pasar las dos horas más duras de la radio. Y la verdad que es una gozada poder decir que ya somos 45.407 ponedores los que aportamos para construir la jornada de este lunes 17 de febrero.
Y tenemos muchos ponedores que nos están escribiendo al Facebook y también en Twitter porque nos quieren decir dónde se encuentran, dónde están localizados. Miguel Ariza, por ejemplo, en Nerja, en Málaga, y es jubilado. Mm. Carmen Romeo, desde Galicia, sin vacilar, aunque sea un poquito rara. Tengo que decir que celebro el lunes. Yo lo veo como un comienzo de una nueva semana, más oportunidades para realizar ilusiones, para soñar y para vivir. Oye, efectivamente, benditos los lunes, que siempre haya un lunes, pero claro.
Cuidado, que precisamente además es como le voy a empezar. Yo a Herrera hoy le voy a entrar así, digo, eres muy raro cada día más. Y sobre todo que yo este sábado estaba en contacto con mucha gente y todo el mundo me decía, pero ¿cómo puede decir?
El lunes es el peor día de la semana.
¿Cómo puede decir que es el mejor día? Es el peor, el lunes es el día más duro que hay.
Claro, es muy, muy difícil levantarse.
Fíjate, solo hay que verte a ti, fíjate la cara,
la voz, todo, pero es que he dormido muy poco pulpo.
¿Gases?
No, gases no tengo, afortunadamente, porque ya un lunes con gases es la bomba.
Ya bomba, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Pero ¿tú no notas en el estado de ánimo?
Sí.
Estamos como más flojos que los jueves
los
viernes.
Yo he tenido suerte, he podido dormir antes de venir aquí al programa y he podido dormir casi 3 horas. Pero, por ejemplo, la noche del sábado al domingo no dormí, no concilié el sueño. Me acosté y no dormí. Me debía el descanso de la noche del sábado al domingo.
Claro.
Porque tenemos los horarios al revés, porque este horario es muy jodido, es muy duro, y hay un montón de gente que vive como nosotros y ahora mismo está escuchando la radio. ¿Qué te crees? Que no hay insomnes ahora mismo, que está diciendo, es que yo no puedo conciliar el sueño.
Un montón de gente y gente que se va a trabajar como nosotros.
Hombre,
porque
claro.
Empieza también a trabajar el lunes,
claro.
Y ha dormido muy poco. Javier Pérez nos escribe desde Ceuta, ciudad española más antigua en el continente africano.
Fíjate.
Con más de 600 años de pasado. Vicky Martínez en Vinarós, Castellón, en plenos carnavales,
sí,
los mejores del Mediterráneo,
he
nos cuenta
ahí,
Vicky.
Hace años, sí.
Antonio Gómez en Sevilla dice que empieza a las 6:30 a trabajar en su bar.
Cuídate.
Y Francisca Cañero, por ejemplo, en Almodóvar del Río, donde su castillo ha servido para rodar, entre otras cosas,
Juego de Tronos. Es verdad.
Oye, nos gusta también mucho que los ponedores no solamente se ubiquen ellos, se geolocalicen,
que nos habléis un
sino
poquito.
Que también nos cuenten un poco, pues,
claro.
Algún datito destacado de su ciudad, de
claro
su pueblo.
Hombre, lo bonito que es aquí en la radio poder decir vuestra ciudad, desde donde nos estáis escuchando, que destacáis y que nos vayamos conociendo esto todos un poquito más, ¿no? Que es lo que nos gusta y mucho. Así que te animo a que nos escribas, facebook.com/poniendo las calles, ahora mismo dónde estás, cómo es tu ciudad, y más cuando esta semana le vamos a dedicar en la semana musical, ni más ni menos que a nombre de ciudades. Ya verás qué cosas más bonitas vamos a contar esta semana.
Pulpo, tengo noticias, pasan cositas y hasta ahora tenemos que decir que pensábamos que el hombre más rápido del mundo era Usain Bolt, pero no, al parecer aparece en el libro récord de los Guinness, pero de los
el lío que tengo, lo tienes ahí atravesado.
Antes he dicho en el récord Guinness del libro.
Sí.
Pues ahora ya es el libro
Guinness
récord
de los guineanos.
En el libro Guinness de los récords.
El libro Guinness de los récords. Tú cuéntate de la cerveza y luego del libro.
Bueno, donde te ponen el récord que has conseguido, pues en ese libro. Bueno, la historia es que él se encuentra en el libro, pero ya no es el hombre más rápido, porque el jamaicano ha sido desbancado por Srinivasa Gowda, un hombre de la India,
claro,
que ha conseguido bajar 0,3 la marca del medallista olímpico al recorrer 100 metros en tan solo 9 segundos y 55 centésimas. Mm-hmm. Vamos, lo que viene siendo...
Visto y no visto.
Visto y no visto. Eso sí, la marca no va a quedar registrada por haberse producido fuera de competición, ¿vale? Gouda la estableció cuando participaba en una tradicional carrera en la que los contrincantes van atados a dos búfalos, lo que sin duda favorece la velocidad.
Y voló.
Literalmente.
Y voló.
Porque prácticamente te llevan en volandillas, claro, que lógico. Se suele decir. Sí. Pero no, iba él corriendo con los pies en el suelo, como los picapiedra.
Claro.
Bueno, voló porque en total recorrió 145 metros y lo hizo en tan solo 13 segundos con 62 centésimas. Y ahí se ha sacado que los 100 metros los recorrió en 9,55.
Claro.
Claro, Usain Bolt está en 9,58.
Es impresionante.
Es bárbaro. Bueno, la repercusión que la hazaña ha tenido en el país, en la India, ha sido tal que el ministro de Deportes de la India ha confirmado que van a promocionar al joven, tiene 28 años, para que pueda participar en programas profesionales. ¿Quién te dice a ti?
Hombre,
para estas Olimpiadas ya no llega.
No, a esas ya
pero
no.
Pero ¿quién te dice a ti que dentro de 4 años no está compitiendo?
Pero perfectamente, como siga así, imagínate.
Impresionante. Y hablamos ahora de la suerte. ¿Tú te consideras una persona no afortunado? Porque en la vida puedes ser muy afortunado. Digo con suerte de que te toquen cosas, sorteos, premios.
No.
Luego en la vida hayas tenido suerte con tu familia o con tu vida.
Me tocó la lotería en su momento. ahí está el vídeo en internet. Y poco más.
Y poco más, ¿no?
Y poco más. No sé, ¿a qué quieres que te diga, Bea?
Pero si es que no te tocó nada. Si es que encima la única vez que te ha tocado la lotería te la has inventado.
Oye, que si salió en la tele... Lo que sale en la tele
es
verdad.
Lo
que sale en la tele es verdad.
Eso es lo que tú te crees. Bueno, yo en los sorteos, por regla general, tengo que decir que no suelo tener mucha suerte, aunque no he empezado el año mal. Bueno, hay un pueblo en Irlanda...
¿Te ha tocado algo y no has compartido?
Sí, no lo puedo compartir.
¿Por qué?
Porque me tengo que ir con otra persona que ya estaba palabra.
Ah.
Pues me ha tocado un viaje.
¿Ah, sí?
Sí. Y yo estoy alucinada.
Vale.
¿Vale? Ya te lo diré más adelante. Que no quiero desvelar nada, a ver si se chafa.
Vale. Como dicen, es verdad. Trae mala suerte, es verdad.
No quiero desvelar nada, pero a mí en principio me tienen que llamar para decirme que me voy de viaje. Bueno, la historia. Hay un pueblo en Irlanda donde no pueden tener más fortuna.
¿En Irlanda?
En Irlanda hay un pueblo. Se trata de la localidad de Castlebar.
Del libro Guinness de los récords.
Del libro récord Guinness.
Eso es.
Que con tan solo 12.000 habitantes,
¿sí?
Es un pueblo.
Sí, es que es pequeñito.
No es grande, 12.000 habitantes, no está mal, pero es pequeño. Han celebrado hasta en 3 ocasiones la caída del Euromillones.
Raro.
Pues imagínate, en un pueblo de 12.000 personas,
hombre,
3 veces les ha tocado los Euromillones.
Pues siempre suele ser un quintal de dinero,
sí,
¿eh?
¿Cómo se llamaba el de Castellón que le tocaba mucho la lotería?
¿Allí le tocaba el de la bruja?
No. Este de Castellón, que era consejero.
Así,
Fabra. Que le tocó 20 veces la lotería. Igualito que a ti, la lotería del gordo.
También sale en la tele.
Bueno, la última vez fue el pasado martes, cuando una persona fue agraciada con 17 millones de euros.
Madre
en Castlebar.
Madre mía.
17 millones de euros. Pero es que esto ha sido en 2020. En 2014 fue la primera vez que tocó allí a un vecino 15.
15 millones de euros.
Millones. Si es que el lunes, qué mal estamos.
No teníamos que estar aquí, tú lo sabes,
pero aquí estamos, con 1 hora y media de sueño.
Y con mucha felicidad.
Porque tengo trabajo.
¿Por qué levantas el dedo?
Y me falta llorar. Bueno, la historia. En 2014, 15 millones.
Claro.
En 2017...
Cuidado que le ha entrado ya la tontería.
3 años después,
¿sí?,
le cayó a otro 25. Que dicen, madre mía. Y el martes pasado a otro 17.
Madre mía.
Yo creo que si me mudo a este pueblo...
¿Por qué no vamos un fin de semana para allá, Bea?
Tengo que dejar de venir aquí los lunes.
Pues sí, de verdad. Yo lo entendería, ¿eh?
Podría venirme bien.
Claro que sí.
Oye, tú imagínate ese pueblo, 12.000, que además se conocerán muchos, porque 12.000 personas.
Ya.
Tú te conoces de tomar el aperitivo.
Pero si son pocos, ahí repartiéndolo, le ha tocado a todo el mundo. Espero que la gente lo reparta.
Hombre, lo mismo no reparten a todo el pueblo, pero seguro que algún pellizquín para comprar una casita a la mamá, al papá,
hombre, claro,
a los hermanos.
Eso siempre, claro.
Pues eso se va a notar en el pueblo.
Qué bonito.
Y ahora vamos con una historia entrañable. Te hablo de un ladrón honrado.
Qué curioso.
¿Eh? Es que es raro que te digan un ladrón honrado. Puede resultar extraño, pero los hay. Hay ladrones que no son malas personas.
Mírate.
Este hombre de 74 años ha sido indultado después de que robara un banco, pero no aceptara llevarse más dinero del que pedía.
A tipo fijo.
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Entró.
A tipo fijo. Este va
a fin ahí en el vídeo. Bueno, el hombre entró en el banco y iba por lo que iba. O sea, no se quería llevar todo el dinero.
Si él quería 4.000, él quería 4.000. No quería
4.200.
1.100 dólares. Pero tenía una necesidad.
Que era lo que necesitaba.
Claro.
Y no le interesaba ni un solo centavo más.
Era tapar ese agujero.
Tras amenazar con que llevaba un arma, que era mentira porque no llevaba nada, pero él mandó, dejó una nota encima de la ventanilla y ponía: necesito 1.100 dólares.
Si tú tienes el favor.
No de a las alarmas porque no quiero que me pille.
Claro. Yo se lo estoy pidiendo. Si usted me lo quiere dar, que me lo dé. No le estoy amenazando, pero déme 1.100 euros.
Llevo un arma.
Y llevo un arma. Se lo llevó a poner,
arma.
¿No?
Sí, pero no la llevaba.
Pero no la llevaba.
No la llevaba. Pero lo puso. El cajero de la oficina le fue a hacer entrega de 2.000 dólares porque no tenía cambio.
Pero un momento que le doy 900. Hágame una nota.
Pero el hombre le dijo que no. Que eso era mucho. Esto, ahí yo me están robando así y me genera ternura.
Hombre, a mí también.
O sea, quiero decir, el hombre y te dice: no me dé eso que es mucho. A ver si le van a regalar a usted.
Es que el otro diciendo, pero decirle, es que si estos 900 los pongo yo de mi bolsillo.
Claro.
Y el otro no.
Y el hombre, no. No, era demasiado. Solo necesito 1.100 para hacer frente a unos gastos que había tenido tras la muerte de su esposa unos años antes. Entonces, ahora ha sido indultado, porque claro, se ha visto que el hombre no tenía mala intención, nada más que necesitaba el dinero.
Y decía que tenía un arma, joder, no sé qué mala intención, pero vamos, con un arma.
Sí, pero no la llevaba.
Ya, pero
¿qué
bueno,
otro podía haber ido armado?
Amenazas.
En Estados Unidos ir armado es algo muy fácil.
Sí, ya
y
lo
este
sé.
Hombre, pues no iba armado.
Ya, pero.
A mí me parece. Pues,
pero decía que iba armado.
Bueno, ya, porque, hombre, es que ya entonces. Ya llegas y dices.
Tú di en un avión que vas armado.
Sí, tú di en un banco que quieres 1.100 euros y que no vas
claro,
armado.
Correcto.
Que te dicen bastante, entonces.
Está de ahí.
Claro. ¿Eh? Entonces tú, si quieres realmente llevarte el dinero, tú tienes que amenazar.
Entonces es la educación, de verdad, y
hombre,
a ese hombre le funcionó muy bien.
Bueno, la historia es que ha sido indultado y le han conmutado la pena por 10 horas de trabajo comunitario al mes hasta completar 120 horas.
Muy
Así
bien.
Que bueno, que está muy bien. Y nos vamos con la música, Luis. Nos vamos con el final de las noticias y vamos a escuchar este temazo de Sir Elton John, porque una semana después de recibir su segundo Oscar por la canción de Rocketman, el artista se ha visto obligado a cancelar un concierto ya empezado en Nueva Zelanda. Él estaba en Nueva Zelanda, estaba dando un concierto y de repente se rompe, se echa a llorar Elton John.
¡Qué fuerte!
Y dice que no puede continuar, ¿vale? Se había quedado sin voz, literalmente. Con lágrimas en los ojos ha explicado a los asistentes que unas horas antes le habían diagnosticado una neumonía atípica, pero como no se encontraba del todo mal, quiso dar el concierto. Finalmente, sus peores temores se confirmaban y a los 30 minutos de empezar se quedaba sin voz y no podía continuar. Tiene 72 años, está inmerso en una gira de despedida brutal. Más de 2 años
sí,
va a estar. Se va a despedir, pero 2 años va a estar. Esperemos que pronto pueda retomarla. Y oye, en una ocasión a Frank Sinatra, creo que fue, le pasó lo mismo, pero porque se olvidaba de las letras. Y también bajó llorando. Y la ovación fue tremenda. Porque bueno, es que esta gente también se hace mayor.
Se van haciendo mayores. Oye, hay muchos artistas españoles que les tienen que poner una pantalla delante para recordar sus propias letras, las letras, que son los autores de sus canciones. Como le pasa a Elton John. Y curiosamente, oye, la memoria, pues es que eso se llama una cosa que es muy normal. Y es la naturalidad, es la naturaleza.
Envejecemos todos. Ya no estás tan vivo o tan alerta, bastante,
hombre,
que se está haciendo una gira tremenda y que está funcionando fenomenal.
¿Pero qué te crees? ¿Que no me pasa a mí cuando canto Oliver y Benji? Pues
ya,
se me olvidan los trazos
olvida
y mezclo la de Heidi con Marco y Oliver y Benji. Son las 4:42, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y tienes la opción de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Marca el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006, y cuéntame cómo estás poniendo ahora las calles. Look alive. Estoy viendo el mapa de España donde hay un montón de ponedores que nos llamaron. Fíjate, el día 31 de diciembre, Félix, desde Villalbilla, en Madrid, nos llamó y nos contaba que estaba escuchándonos. Leo, por ejemplo, un periodista, estaba en Cádiz, en dirección hacia Málaga, y nos estaba escuchando. Entró el día 4 de diciembre del 19. Por ejemplo, el día 21 de enero, Daniel, que iba con un supercamión, llamó desde Madrid. O un agricultor, el día 8 de enero, Guillermo, que nos llamó desde Badajoz. Es que hay un montón de gente que está en el campo escuchándonos, a los cuales les mandamos un abrazo bien grande. Y por supuesto a nuestro policía, a nuestro Víctor Navarro, que le han nacido ya las hermanas, uy, las hijas, mejor dicho, las hermanitas, que está hecho un crack, y ellas además son protagonistas de un artículo muy bonito en La Opinión de Murcia. Así que a Víctor Navarro le mandamos un abrazo bien fuerte.
Enhorabuena, Víctor.
Sí, señor.
Son dos pequeñitas, ¿verdad?
Pequeñitas,
son las dos canijas.
Dos pequeñitas.
Bueno, qué gusto. La verdad es que bien se lo va a pasar ahora.
Hombre,
un mesecito.
Ya verás, Víctor, la que te van a dar.
Patricia Godoy, mis mejores deseos para todos desde Granada. Nos manda muchos besos. Rocío Fernández dice que está en Sevilla después de un fin de semana primaveral en el que además me han regalado un traje de flamenca.
¡Olé!
Para ir creando ambiente para la feria.
¡Olé!
Y Conchi Cabeza, que está en Don Benito, en Badajoz, dice: el fin de lo pasé además en Sevilla paseando por Triana.
¡Jole!
¿Se puede estar mejor?
Impresionante, impresionante. Maripaz Culebras, buenos días. Pulpo desde Cuenca, haciendo tareas hogareñas, dice Pulpo, un gran programa. Eduardo Ríos, muchas gracias, Maripaz. Soy de Mercedes, en el oeste de Uruguay. Ahora mismo son las 12:33 de la noche. Los escucho todos los días antes de irme a dormir. Me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Me relaja mucho vuestro programa. Así que Eduardo Ríos, un abrazo bien fuerte. Hay un montón de ponedores que también han marcado el teléfono del estudio.
Sí, mira, Pulpo, por ejemplo, tenemos como siempre, como todos los días, a los vigilantes
Hombre, claro.
A tope ahí con la radio. Por ejemplo, a Francisco de Miranda de Ebro, que es vigilante y nos dice que nos escucha todas las noches. Pero también tenemos a los transportistas. Por ejemplo,
claro,
David de Cuenca, que nos dice que es compañero a veces nuestro, Pulpo, porque lleva la unidad móvil de 13TV.
Toma ya.
Mira.
Toma ya. Un abrazo,
hay,
hombre, a los compis de 13. Sí,
hay,
señor,
compañeros en cualquier lado.
Sí, señor.
También está Manuel, que está de camino a Barcelona. Miguel Ángel, que está en Francia con el camión que lleva maquinaria. Francisco, Cádiz. O Emilio, por ejemplo, que está en ruta, que lleva botes de cristal.
Pulpo. ¡Qué barbaridad!
Botes de cristal.
¿Y cómo se llama, Roberto?
¿Cómo, Roberto?
¿Cómo me has dicho que se llama?
Emilio.
Ah, Emilio. Emilio, buenos días.
No, pero no es con el que vamos a hablar.
Entonces,
Pulpo,
¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Antonio de Córdoba.
Antonio de Córdoba. ¿Está ahora mismo en Córdoba?
Eso
¿O
es.
¿Está pasando por Córdoba?
No, está ahora mismo en Córdoba, Pulpo. Antonio no está trabajando, es jubilado.
Ah.
Dice que ya ha puesto mucho las calles y que siempre ha trabajado la noche y define la radio como su amiga.
Toma ya, Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
La radio,
me alegro de oírte.
Muchísimas gracias,
Llevo
hermano.
Llevo muchísimos años oyendo a ustedes y siempre he sido cuidado, como le he dicho a Bea,
sí,
porque siempre he trabajado de noche mientras he podido. Ya la vista me ha abandonado del todo, ya no puedo ver.
Ahora mismo eres invidente.
Sí, tengo un 82% de mi nubelía declarada. Además, estoy pasando muchas cosillas, no viene a dar caso, pero soy mi única compañía. Es que yo, no sé, si es que tengo lo que ya estoy oyendo de muchas personas que llaman, es que es reloj. Es que yo a la hora quiero dormir, porque es que no duermo. Además, me ha dado un infarto recientemente, ahora estoy convaleciente de un infarto cerebral, mi madre ha muerto hace mes y medio. Me estoy pasando una crisis muy grande, menos mal que está ahí con ustedes.
Antonio, nosotros estamos aquí para acompañar a la gente en las situaciones como la tuya, en la soledad física. Y nos gusta estar ahí tendiendo la mano para acompañar a la gente.
Sí, no faltéis nunca, de verdad.
Bueno.
Os conozco a todos los miembros de la COPE, que soy increíble. A mí me dicen que soy un facha, no sé cuándo. Digo, pero si esto es lo único que habla, la verdad. Y lo único que nos dan compañía, lo único que nos dan alegría. Yo es que estoy deseando que lleguen las 4.
Antonio, ¿tú ahora mismo en qué parte de Córdoba estás?
En Córdoba capital. Estoy viviendo en la parte, sí, seguro que la conoces.
Sí,
en la parte del Levante Sur se llama.
Sí.
Como te diría, Carlos III,
sí,
es una salida ya de Córdoba para la Nacional 4, ya Madrid-Cádiz. Ya digo. Ahora mismo ya soy solo. Mi madre murió y no tengo a nadie.
Antonio,
solo.
Yo tuve una novia de las más guapas que he tenido, y que era de Córdoba, vivía en la zona del Brillante.
Sí.
Qué cosa más guapa, y me alegro ahora. Coincidí con ella un día en un aeropuerto, con sus tres hijos, me presentó al marido, que el marido me confesó que era ponedor. Y lo que es la vida.
Pues sí.
Córdoba es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Es muy bonita. Muy bonita, de verdad.
Sí.
¿Qué voy a decir yo que soy de Córdoba?
Sí,
pero
sí,
es que ha mejorado.
Sí.
Es que gracias a Dios, es que va avanzando, es que es preciosa.
Antonio, tú sabes que te
va, es muy bonita.
Te vamos a poner en nuestro mapa de España. ¿Qué profesión quieres que te pongamos?
Pues yo he sido, incluso con mi dificultad visual, que yo es que no he podido leer nunca el libro. Lo que yo tengo es hereditario y el resto visual, pues, ha sido mi padre, todos los miembros varones de mi familia, pues, ninguno ha tenido vista, ¿vale? Uh-huh. Mi padre, mis tíos, mis primos son vendedores de la ONCE. Yo no he llegado a ser vendedor, yo he tenido mucho, no me quiero poner flores, mucho amor propio y he trabajado como he podido hasta que ya los ordenadores y todo esto ya no he podido, ya no veo.
Claro.
Ya, pero con mis trucos, con mis cosas he trabajado, mi profesión. Si yo te contara el currículum que yo he hecho, yo he hecho hasta el servicio militar sin ver.
Madre mía, eres un valiente, ¿eh, Antonio? Se te nota en la voz.
He sido, empecé de dependiente, o sea, de aprendiz, cuando había aprendices. He estado en un comercio, he llegado a ser vendedor. Mi jefe, por circunstancias de las crisis, tuvo que quitar el negocio y puso una fábrica de pantalones y camisas.
Fíjate.
Yo he estado cortando camisas y pantalones con máquinas industriales.
Madre mía, Antonio.
¿Qué te digo? Hasta el resto. Bueno, otra cosa. La cosa vino muy mal y cuando, desgraciadamente, la función pública, lo que son los funcionarios, pues no se ganaba nada, pues he sido funcionario 30 y tantos años, 34.
Eres un campeón, Antonio.
Hasta que me he jubilado hace 9 años.
Eres un campeón. Por eso ahora mismo ya tienes el papelito puesto en nuestro mapa,
pues,
de España.
Pues sí, tenía unas ganas locas. Llevo muchas veces intentándolo y esta mañana digo, hoy, desde que empieces.
Pues ahora mismo, hoy es el día. Y ahora mismo Zaida te va a tomar nota de los datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles. Antonio, te mando un abrazo enorme.
Y yo a ti también.
De verdad, que muchísimas gracias por estar en nuestra comunidad de ponedores, que nos ayudes a levantar
pues
España.
Sí, y no lo voy a dejar, de verdad.
Muy bien, Antonio, muchas gracias.
Un abrazo,
que te vaya la vida muy bien.
Un saludo para todos.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Adiós,
en 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, antes Jorge Casemeiro, y nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está en la camita ahora escuchando la radio y también aportando para que esta comunidad de ponedores siga funcionando y comencemos esta jornada tan, tan bonita de la mano. Gracias por estar en esta cadena de radio, en la cadena COPE. Jorge Casemiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Fíjate, el pasado 3 de febrero, si no tengo mal los datos, fallecía a los 88 años. Yo creo que fue uno de los grandes, ¿no? El astrofísico y sacerdote jesuita, además, Manuel María Carreira. Yo creo que fue un hombre que perteneció a la directiva del Observatorio Astronómico Vaticano y que además colaboró en varias investigaciones con la NASA. El gran Manuel María Carreira Vérez.
Sí, señor. Manuel María Carreira Vérez, Galicia, 1931, y fallece en Salamanca en 2020, es decir, como tú has dicho, el 3 de febrero.
Sí.
Astrofísico, filósofo y teólogo de gran prestigio, un hombre que concilió la ciencia y la fe, miembro, como has dicho, de la directiva del Observatorio del Vaticano durante unos 15 años, que cooperó con investigaciones de la NASA dirigidas por doctores como Cranel y Fritz, y además pues profesor, ensayista y conferenciante pues muy popular tanto en Estados Unidos como el resto de la América Española y en España también.
Uh-huh. El año pasado, hace 2 años, estuve yo en Washington y este hombre era mencionado en muchos libros porque era un hombre muy reconocido en los Estados Unidos.
Es que es allí, en los años 60, uh-huh, donde se forma en física y cosmología y allí se ordena sacerdote además el año 66. Carreira, más que un científico, era un auténtico humanista, licenciado en lenguas clásicas en Salamanca, en filosofía en comillas y en teología en Chicago. Además, miembro de la Compañía de Jesús, ¿no?, que ya son conocidos porque le dan a los libros, ¿no? Y el año 71 se doctoró en Washington con un trabajo sobre los rayos cósmicos bajo la dirección nada menos que del físico Clyde Cowan, famoso por haber colaborado en el descubrimiento del neutrino con Fred Reines, que fue premio Nobel por este motivo en el año 55.
Claro, y es a partir de ahí cuando se pone a enseñar en diversas universidades de España y también en Estados Unidos.
Fue entre España y Estados Unidos que él desarrolló su carrera, enseñando física y astronomía en Washington y en Cleveland, y filosofía de la naturaleza en la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Luego, desde 1974, hemos dicho que colaboró con el Observatorio Astronómico Vaticano, también con la NASA en algunas ocasiones,
claro.
Y bueno, y realizó esa preceptiva actividad en congresos, revistas y conferencias por todo el mundo. Por ejemplo, pues en la Universidad John Carroll, en los clubes Pasteur o Mensa de Cleveland, también en sociedades de geofísica en Ohio, por ejemplo, y luego universidades de Hispanoamérica, Alemania, y bueno, pasó por todas las de España.
Él lo que hacía también fue, bueno, defender que era absurdo tener que estar en conflicto la ciencia con la religión. Yo creo que ahí hizo un trabajo también importante.
Muy importante. Fue una gran divulgación la que él hizo a este respecto, ¿no? Ciencia y religión, fe y teología, en el sentido religioso, ¿no?, decía, pues son actividades del entendimiento humano. Y, digamos, si a cada modo de conocer se mantiene en su campo y en su metodología, pues el conflicto, decía, es imposible, ¿no? Carreira decía, la ciencia solo puede hablar de cómo actúa la materia, no puede hablar de lo que no puede comprobar con un experimento y no puede decirnos, por supuesto, por qué existe el universo y si tiene sentido o si la vida humana tiene sentido.
Claro.
Y luego, por su parte, la teología, pues no le dice cómo actúa la materia. Él comentaba siempre que, bueno, pero habla de la realidad humana en relación con un creador y con un destino eterno más allá de esta vida mortal. Es decir, para él eran formas complementarias de comprensión, y recordaba siempre que muchos científicos habían sido creyentes.
Claro. Bueno, él también decía que sus estudios científicos pues le habían proporcionado una base racional para comprender lo que él ya había aceptado como la fe, ¿no?
Claro, muchos científicos que son creyentes, pues digamos que la ciencia, lejos de alejarles de la fe, les ha reconfortado, ¿no? En este sentido, él, como astrofísico, como cosmólogo, pues a través del estudio del universo, de esa creación ex nihilo, de la creación de la nada, porque recordemos que el concepto de creación, digamos, es también acuñado por científicos, por físicos, que efectivamente dicen, bueno, si el universo, digamos, ha sido creado, o si de la nada se ha pasado algo,
claro,
pues esto es lo que se llama creación, ¿no? Y luego, pues, regulado además este universo por leyes de validez universal, es decir, en este caso, las cuatro fuerzas de la física, que siempre recordaba, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, ¿no? Él desarrolló en torno a esto una metafísica de la materia, ¿no?, y fue un defensor de lo que se llama el principio antrópico cosmológico, es decir, de la explicación del universo, que cuenta con la existencia del hombre, ¿no?, como algo que digamos, como si el universo hubiese sido predestinado a la existencia del hombre, ¿no? Pero él insistía mucho que esto era una metafísica, que era una especulación, y que él, como teólogo y como filósofo, ¿no?, y siempre recordaba con el físico John Archibald Wheeler, si no comprendemos cómo se pasa de la nada a algo y qué relación tiene la vida humana con el universo ya desde sus orígenes, pues debemos aceptar que es que no hemos comprendido nada.
Yo creo que los ponedores ahora lo que saben perfectamente es que este tío era un sabio impresionante, pero a lo mejor lo que no saben es que tenía una mala leche increíble, ¿eh?
Pues mira, para saberlo tienen que ver algún debate en internet. Es muy interesante, él tiene mucha actividad porque recurrían mucho a él, porque además explicaba muy bien. Ahora, cuando se batía el cobre con gente que le llevaba la contraria, pues era bastante duro, ¿no? Es interesante ver sus debates y sus exposiciones. Y luego también recordar que escribió obras, que hoy algunas son difíciles de conseguir, pero son libros interesantes, por ejemplo, El creyente ante la ciencia, de la Biblioteca de Autores Cristianos, año 82, El hombre en el cosmos, del año 97 y luego 2009, uno importante que es Metafísica de la materia, del año 2003, y uno que está en inglés, que yo he visto, del que es coautor, Intelligible Design, en World Scientific, publicado en Nueva Jersey el año 2013. Un hombre muy polifacético, porque parece que también patentó un instrumento óptico y que además era muy aficionado y muy diestro en la fotografía y la pintura. De hecho, en la Universidad John Carroll de Estados Unidos se han hecho exposiciones, al parecer, de él, y yo incluso he leído que en la Catedral de Toledo contó con su ayuda alguna vez para realizar un archivo de la Pinacoteca. Es decir, ahí recordemos que hay Grecos, Goyas, Tizianos, etcétera, ¿no?
Pues poco más podemos decir de él, que no es poco lo que acabamos de contar. Lo que sí que deseamos es que descanse en paz don Manuel María Carreira Vérez.
Pues así es, y además, bueno, si aceptamos, como él decía, que la existencia de una realidad no material, entonces pues es una realidad que no emerge de la materia y que no puede morir con ella. Una idea, decía, común entre no pocos científicos, ¿no? Claro. Pues exactamente, descanse en paz y que la Compañía de Jesús siga dando a España y al mundo entero inteligencias de la enorme talla de Manuel María Carreira.
Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Gracias, Jorge Casas Meiro. La verdad que hay un montón de gente que está poniendo las calles, como Miguel Aldana desde Múnich, que está descargando naranjas. En la próxima hora vamos a hablar de motor.
¿Os habéis creído que vais a ganar con ese cacharro?
Exacto.
No basta con darle una mano de pintura para correr aquí en el canal.
¿Tú crees?
Pensadlo tranquilamente, a lo mejor cambiáis de idea.
Ni lo sueñes.
Entonces que el mejor se lleve la hoja rosa.
¿La hoja rosa?
Sí, la hoja rosa, imbécil, la escritura de propiedad del coche.
Es verdad que Alfonso García Motorman está todos los días pendiente de las noticias más importantes del mundo del motor. Hoy lunes vamos a hablar con él y sobre los efectos de la marihuana en los conductores, aunque en el momento de ponerse al volante no lo hayan consumido. Llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Gracias por estar en COPE.